Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de tu Salud? Bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes a nuestro espacio que ofrecemos todos los viernes a las 2 de la tarde para compartir información confiable de los mejores especialistas en diferentes áreas de la salud para que esta información te sirva para tomar buenas decisiones y cuidar mejor tu salud. Mi nombre es Ismael Piedra y hoy vamos a hablar de la enfermedad vascular cerebral. Para eso tenemos a un experto que ya ha estado en este programa en otras ocasiones. Él es el doctor Juan Manuel Escamilla y le damos una bienvenida, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Aquí estamos a sus órdenes.
Y bueno, nos decía fuera del aire que en este mes se celebra, además de la concientización del cáncer de mama, también hay una intención de visibilizar y concientizar a las personas sobre la enfermedad vascular cerebral. ¿Qué tan común es esta enfermedad en nuestro país?
Así es, el 29 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad Vascular Cerebral. La enfermedad vascular cerebral, que incluye lo que viene siendo el infarto cerebral y la hemorragia cerebral, es tan importante que una de cada cuatro personas en la vida va a sufrir un evento vascular cerebral. Es la causa más frecuente de discapacidad o algún tipo de secuela neurológica en los adultos. Uh-huh. En el mundo es la segunda causa de muerte después de la enfermedad cardiovascular. En México se considera que es como la cuarta o quinta causa de muerte por algunos conceptos ahí que van por delante de lo que viene siendo la diabetes y la hipertensión, que es cuestión de estadísticas, pero es una enfermedad muy importante como causa de muerte, es una enfermedad muy importante como causa de discapacidad en adultos y también es una causa muy importante de discapacidad cognitiva, lo que viene siendo las demencias, los deterioros cognitivos que pueden ser tanto degenerativos como de origen vascular en los adultos.
Bien, entonces nos dice que uno de cada cuatro a lo largo de nuestra vida, sobre todo me imagino en las etapas avanzadas de nuestra vida, es cuando empiezan a ocurrir estas enfermedades vasculares cerebrales. Más o menos, ¿a qué edad están ocurriendo estos accidentes, voy a llamarlo así, estos incidentes que ponen en peligro nuestra vida?
Sí, de hecho, hay quienes le llaman accidente cerebrovascular al evento vascular cerebral. Arriba de los 50 años empieza riesgo la propia edad, ¿verdad? Y va creciendo exponencialmente cada 5 años, a partir de los 50 años, como un factor de riesgo de los que llamamos no modificables. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no podemos modificar la edad. Hay otros factores de riesgo que sí se pueden modificar, que se pueden regular o se pueden estabilizar para que no se incremente el riesgo. Pero bueno, la edad es un factor de riesgo y a partir de los 50 años empieza como riesgo para sufrir un evento vascular cerebral. Y por eso, en el transcurso de la vida, se dice que hasta uno de cada cuatro personas pueden sufrir un evento.
Bien, al principio de esta entrevista, usted nos mencionó que la enfermedad vascular cerebral quiere decir o que no llegó sangre al cerebro o que se rompió algún vaso sanguíneo al cerebro y hubo una hemorragia. ¿Alguna de las dos es más común o ahí están parejeando en frecuencia?
Existen en la enfermedad vascular cerebral los dos grandes grupos, de los dos tipos de enfermedades vasculares cerebrales. Una es el infarto cerebral, que vienen siendo 3/4 de la enfermedad vascular cerebral, o sea, el 75% son infartos cerebrales. Un infarto cerebral ocurre cuando una arteria de las que llevan flujo sanguíneo al cerebro se ocluye, se tapa por múltiples causas, no llega irrigación sanguínea a un área del cerebro y por lo tanto falla la función cerebral de este tejido cerebral que no le llegó flujo sanguíneo. Por el contrario, la hemorragia cerebral es cuando ocurre un vaso sanguíneo, se rompe, ¿verdad? Hay un sangrado, un hematoma dentro del cerebro y de igual forma esto puede producir una disfunción neurológica, puede producir algunos síntomas neurológicos muy evidentes y son 75% es más frecuente el infarto cerebral y 25% son las hemorragias. Entonces, así es como se afecta el 100% de los eventos vasculares cerebrales.
Bien, ya entiendo. Entonces, quiero aclarar otro término. En un lenguaje cotidiano, coloquial, las personas se refieren a que a una persona le dio la embolia. Ese sería un término muy coloquial, pero entonces, al escuchar esta parte, alguien le dio una embolia, en nuestra mente tenemos que empezar a preguntarnos, ¿será que no le llegó sangre al cerebro o será que se le rompió algo? Ese sería para empezar a distinguir, ¿verdad?, los términos.
Sí, claro. En términos coloquiales, se le llama embolia al infarto cerebral, ya que la embolia es un mecanismo por el cual se tapa un vaso sanguíneo. El coágulo puede venir del corazón, puede venir de otras arterias, y es un coágulo que viaja a las arterias del cerebro y ocluye una arteria y se produce un infarto cerebral. Coloquialmente se le llama embolia, también se le puede llamar trombosis cerebral o se le puede llamar infarto cerebral. ¿Sí? El infarto se produce por un mecanismo embólico, por eso se le llama embolia, o por un mecanismo trombótico, por eso también se le llama trombosis cerebral. Por otra parte, la hemorragia, lo que es el sangrado, coloquialmente se le llama derrame cerebral, ¿verdad? O hemorragia cerebral, y es la otra contraparte de los eventos vasculares cerebrales.
Pero aquí, en este caso, entiendo perfectamente que cuando uno tiene un infarto cerebral y no le llegó sangre a cierta región del cerebro, esas neuronas o esas estructuras cerebrales se mueren. Pero también cuando sangra, ¿también eso se muere?
De igual forma, el sangrado puede producir un mecanismo de inflamación y muerte neuronal por el sitio donde está el sangrado. En el infarto, obviamente, hay un tejido donde no llega flujo sanguíneo y se produce muerte de las neuronas el tejido neuronal que ayuda al sostén de las neuronas. Y en la hemorragia, de igual forma, ¿verdad? El mecanismo es parecido, pero al final de cuentas puede haber un daño neuronal por la presencia del sangrado o por la inflamación que produce este sangrado o este derrame dentro del tejido cerebral.
Sí, y ya voy entendiendo en este caso que cuando el cerebro dejó de recibir sangre o cuando se rompió un vaso sanguíneo, por eso son las secuelas que usted mencionaba, que hay discapacidad tanto física como intelectual y pues la vida se pone en riesgo. Pero quisiera volver a otro tema que mencionó, que es los factores de riesgo. Nos enfocamos a la edad, que a partir de los 50 años vamos incrementando el riesgo de padecer estas enfermedades vasculares cerebrales. Sin embargo, ¿qué otros factores de riesgo debemos de conocer para poder anticiparnos, poder prevenir? No sé si esto es prevenible, ahorita nos va a explicar.
Sí, les decía, la edad es un factor de riesgo no modificable. La enfermedad es de igual frecuencia en hombres como en mujeres. Hay factores de riesgo muy bien identificados como lo son la hipertensión arterial, ¿sí?, la diabetes, los problemas de elevación de colesterol y triglicéridos, los pacientes que han sufrido algún tipo de enfermedad cardiovascular como el infarto del miocardio, ¿verdad?, o pacientes que tienen algún tipo de arritmia cardíaca, son factores de riesgo muy bien identificados para desarrollar un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. El tabaquismo, el alcohol en exceso, el consumo de ciertas sustancias nocivas o drogas ilícitas también son factores de riesgo muy bien identificados para desarrollar cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral.
Sí, algo que estoy reflexionando en este momento al escucharlo es que como entrevistador de muchos médicos, he encontrado que no hay tema que presentemos en este programa de La Voz de Tu Salud, que ya sea si hablamos de cáncer, si hablamos de infartos, si hablamos de embolias o de cualquier otra enfermedad, casi todos los especialistas hacen énfasis en la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Pareciera que estos factores son comunes para muchas patologías o enfermedades de nuestro cuerpo.
Así es, el factor de riesgo como la hipertensión, diabetes, tabaquismo, desgraciadamente son padecimientos que dañan, en este caso, los vasos sanguíneos, dañan la cubierta que tienen los vasos sanguíneos por adentro del tubo sanguíneo, y al dañarlo favorecen que se vaya acumulando grasa, que se vaya cerrando el vaso sanguíneo, o bien que se destruya, ¿verdad? Que al haber, por ejemplo, una crisis de alta presión, se rompa un vaso sanguíneo, al haber tabaquismo, se va dañando el vaso sanguíneo y se va obstruyendo, como así, en términos coloquiales, como una tubería que se va llenando de sarro, ¿verdad? Igual el vaso sanguíneo se va llenando de grasa, y algo que se llama aterosclerosis, y llega un momento en que no llega el flujo sanguíneo, se obstruye por completo y no llega el flujo sanguíneo y se produce un infarto o una hemorragia cerebral.
Bien, y pasando a la parte de reconocer las señales que nos da nuestro cuerpo de que no está llegando suficiente flujo sanguíneo, porque quiero recordarles a nuestros radioescuchas que dijo que 75% de las enfermedades vasculares cerebrales es porque no le llegó suficiente sangre al cerebro. ¿Cuáles serían estas señales? Y de una vez le quiero decir que yo, curioseando en internet, me encontré que hasta hay una canción, o han inventado canciones para identificar estos síntomas.
Sí, los síntomas tanto para el infarto cerebral como para el derrame o hemorragia cerebral son muy similares, ¿sí? Son muy semejantes. Son síntomas que aparecen en forma abrupta, que el paciente estaba previamente muy bien, y son síntomas generalmente, como se trata de vasos sanguíneos, son síntomas que aparecen bruscamente, de un instante a otro, ¿verdad? O en algunos minutos. Pueden ser síntomas, uno de los más conocidos es que el paciente empiece con imposibilidad o dificultad para hablar, que empiece a hablar mal o que empiece a hablar el lenguaje no se entiende muy bien. Ese es un síntoma muy característico. Otro es que haya, por ejemplo, desviación de la boca, que dicen, como dicen coloquialmente, se le desvió la boca o se le enchuecó la boca. O sea, eso quiere decir que hay como una parálisis facial en una parte de la cara, ¿verdad? Que el paciente de repente quiso sostener algo con el brazo y sintió debilidad del brazo o debilidad de la mitad del cuerpo, tanto del brazo como la pierna, que le imposibilitó movilizar la mitad del cuerpo, o bien no podía caminar porque tenía debilidad de la pierna. Entonces, esos son los síntomas más típicos. Hay una clave que le decimos DALE en México, ¿verdad? Que la D significa debilidad facial, la A es del habla, la A es del movimiento del brazo, la L es del lenguaje, y la E pues es de que hay que actuar, ¿verdad? De que hay que movilizarse rápidamente a ver urgencias.
Bien, pues las señales son muy claras, y ahí sí, por esas señales que nos acaba de platicar, no es posible identificar si es un sangrado o un infarto, ¿verdad? ¿O son los síntomas iguales en una y en la otra?
Son síntomas muy parecidos, hay que actuar rápido, hay que llevarlo a un hospital donde se puede evaluar rápidamente por una persona capacitada, un internista, un cardiólogo, un neurólogo, un urgenciólogo, y rápidamente hacerle algún estudio de imagen, llámese tomografía, resonancia, para poder evaluar de manera integral al paciente.
Nada más quisiera aclarar, en esta enfermedad vascular cerebral no hay dolor, o sea, no sería un síntoma que le dolió la cabeza y luego empezó a estar así.
Habitualmente no, con excepción del derrame cerebral, que es la hemorragia, es donde sí puede haber en ocasiones algo de como síntoma dolor de cabeza, pero no es exclusivo. O sea, en la mayor parte de los eventos vasculares cerebrales no producen dolor de cabeza, solamente en los hemorragias.
Bueno, pues amigos de La Voz de tu Salud, estamos hablando con el doctor Juan Manuel Escamilla sobre la enfermedad vascular cerebral, y gracias por acompañarnos. Quédense hasta el final de esta emisión. Y doctor, quisiera saber si también en este caso de un infarto o una embolia, hay un tiempo, como se conoce, una ventana de tiempo en la cual hay que actuar rapidísimo para tratar de controlar el daño causado por esta falta de sangre o por este sangrado.
Vamos a responder esa pregunta, que me parece muy interesante, de la siguiente manera. Tiempo es cerebro. Entre más tiempo dejemos pasar, más tejido cerebral estamos perdiendo. Entre más rápido actuemos con un paciente que tiene síntomas sugestivos de un evento vascular cerebral, hay que rescatar lo más que se pueda en tiempo el tejido cerebral. El tejido cerebral es el tejido que más consume sangre, el que más consume oxígeno, entonces por lo tanto es el más sensible al daño. Entonces entre más pronto actuemos, mejor. Siempre los primeros minutos, las primeras horas son las más importantes. Por ejemplo, para el manejo del infarto cerebral como la hemorragia, entre más rápido actuemos en las primeras 3-4 horas de llegar rápido a un hospital, es lo más recomendable para tratar de rescatar o de actuar con tratamiento ante el tejido cerebral, que es el más vulnerable.
Bien, y comparando esto, como lo hizo hacer usted hace un momentito con el infarto del corazón, hemos escuchado que la ciencia ha avanzado mucho, que a través de un cateterismo, que le ponen un tubo o un catéter a través de una arteria y se llega al corazón y se destapa la vena, se le coloca lo que se conoce como un stent. ¿También en los infartos cerebrales se hacen estos procedimientos o es otro el tratamiento?
No, existen varias opciones de tratamiento. Hay tratamientos tanto intravenosos, ¿verdad? Hay tratamientos que son un poco más conservadores con medicamentos orales que hacen que no se formen coágulos, anticoagulantes o antiagregantes. Y de igual forma hay tratamientos como los llamados endovasculares, que son tratamientos a través de un cateterismo cerebral en donde se trata de ubicar el sitio de la lesión cerebral donde está ocluido y no llega flujo sanguíneo y rescatar ese vaso sanguíneo recanalizándolo, volviéndolo a hacer que fluya el flujo sanguíneo. De igual forma, para las hemorragias cerebrales, a veces es necesario hacer algún tipo de cirugía para desinflamar el cerebro o para descomprimir el sitio del derrame cerebral según se requiera, o bien para detener la hemorragia que está sucediendo en el cerebro en ese momento. Hay tratamientos médicos intravenosos, orales, hay tratamientos endovasculares y tratamientos más intervencionistas, más invasivos, uh-huh, que en ocasiones requieren hasta de una cirugía.
Bien, sin embargo, rescatando lo que nos dijo hace un momentito, el tiempo es cerebro. O sea, todos esos tratamientos, entre más rápido se implementen, mejor le va al paciente. Así es el principio.
Es lo más,
¿no?,
recomendable. Entre más rápido actuemos en las primeras horas, es lo más importante, es lo más recomendable para tratar de rescatar el mayor tejido cerebral y que esto a su vez repercuta en una mejor funcionalidad del paciente, que el paciente se recupere mejor, o bien tratar de salvar la vida del paciente, que también es lo más importante. Hay que recordar, y no lo he mencionado, que esta enfermedad, la enfermedad vascular cerebral, mundialmente tiene una mortalidad del 20%, 2 de cada 10 pacientes fallecen por esta enfermedad, el 50% pueden quedar con secuelas parciales o permanentes, y el 20-30% de los pacientes se pueden recuperar por completo.
Bien, entonces esta estadística, estos datos que nos acaba de compartir, me imagino, usted que tiene experiencia en esta parte del tratamiento de las enfermedades vasculares cerebrales, en décadas pasadas la mortalidad me imagino que era más alta, ¿no?
La mortalidad era mucho mayor, hasta hace algunos 15, 20 años que no existían muchas terapias como las que existen actualmente, la mortalidad era muy alta y en países en desarrollo pues todavía más alta, ¿verdad? Actualmente, como ya se cuenta con muchos hospitales, con muchos sitios, con la infraestructura necesaria para evaluar estos pacientes, la mortalidad se mantiene cerca del 15-20% hasta en los mejores lugares. Y lo que sí permanece muchas veces alto es la probabilidad de tener secuelas neurológicas por esta enfermedad. Es por eso que es la enfermedad que más secuelas neurológicas deja a los pacientes. Pero cada vez rescatamos a más pacientes con buena recuperación funcional, con incluso recuperación de la integridad.
Bien, en cuanto a perdón, ¿cómo está Nuevo León o cómo está Monterrey en comparación con los otros centros internacionales que manejan o que tienen estándares muy altos de la calidad en la atención de estos problemas? ¿Cómo andamos en Monterrey?
En Monterrey contamos con mucha infraestructura hospitalaria, contamos con infraestructura médica, hay mucho personal médico capaz de manejar la enfermedad vascular cerebral, hay neurólogos especialistas en enfermedad vascular cerebral, hay neurocirujanos endovasculares que manejan este tipo de procedimientos endovasculares, también neurólogos, y bueno, la cuestión por personal y por equipo, creo que en Monterrey, tanto como en la Ciudad de México y Guadalajara, que es una de las ciudades más importantes del país, hay todo esto. Pero sucede una parte muy importante. Muchas veces el problema es el reconocimiento de los síntomas de esta enfermedad y el referir o enviar al paciente de manera correcta al lugar correcto, ¿verdad? Muchas veces podemos identificar pues, que el familiar está teniendo dificultad para hablar y no puede mover un brazo y no actuamos correctamente. A lo mejor vamos a un centro de primera atención con médico general y no es referido correctamente al hospital. O bien para el momento en que fue referido ya han pasado 24 horas, ya pasaron 2 días y no es lo mismo atender a un paciente en la parte más aguda que atenderlo cuando ya tal vez que dejó algún daño. Podemos mencionar que la infraestructura médica y hospitalaria está al nivel de cualquier ciudad de primer mundo, ciudad de Monterrey.
Sí, y como vuelvo a la frase que dijo, el tiempo es cerebro. ¿En los hospitales de Tech Salud se ha hecho algún protocolo, alguna capacitación a los médicos que están ahí para que se reconozca rápidamente la enfermedad y se le resuelva al paciente esta condición de salud?
En hospitales Tech Salud, específicamente en Hospital Zambrano Elion, tenemos un código stroke, que se le llama, o código ictus para enfermedad vascular cerebral, en donde un paciente que llegue con síntomas sugestivos de un evento vascular cerebral, se activa este código que cuenta con personal capacitado para atenderlo, neurólogo, neurocirujano, intervencionista, tanto neurólogo como neurocirujano intensivista, y rápidamente al activarse este código que existe en este hospital privado de los únicos en el país, es un manejo multidisciplinario bien estandarizado en donde se miden tiempos, se actúa rápidamente, se hace todo el protocolo como está estandarizado de forma internacional para actuar ante un paciente con un evento vascular cerebral.
Bueno, qué bueno saberlo porque al momento de reconocer a un familiar, pues también hay que saber a dónde dirigirnos o tener como esa cultura de saber qué hospitales están bien entrenados para resolver algunos problemas de salud. Y bien, le quiero platicar una cosa que yo he escuchado y a través de esta duda, pues usted nos puede orientar si esto existe o no. Hay veces que las personas comentan que a un familiar como que le quiso dar una embolia. ¿Existe eso?
Sí, existe lo que se llama el evento vascular llamado isquemia cerebral transitoria o ataque isquémico transitorio. ¿En qué consiste esto? Es prácticamente un infarto cerebral que ocurrió por un momento, habitualmente 1 hora o 2 horas, y rápidamente el mismo cuerpo, el mismo cerebro, se recanalizó la embolia que estaba ocluyendo el vaso y los síntomas revirtieron rápidamente. Entonces, esto es una urgencia neurológica también. Aunque el paciente se haya recuperado, hay que evaluarlo, hay que estudiarlo, hay que investigar por qué tuvo ese evento vascular cerebral en forma transitoria, una cerebral transitoria, porque existe el riesgo de que esos pacientes pueden desarrollar un infarto cerebral en las siguientes 24-48 horas, hasta en un 20-30% de los pacientes. Entonces, es ideal identificarlos, tratarlos a tiempo como si hubiesen tenido un evento vascular, un infarto, aunque se hayan recuperado.
Bien, y para conocer cómo es la experiencia de una persona que tiene un evento vascular cerebral, una enfermedad vascular cerebral, Ya que se requiere una intervención de un equipo multidisciplinario, me imagino que un alto porcentaje de esos pacientes se tienen que hospitalizar durante algunos días. Más o menos, ¿puede relatar cómo es esta evolución?
Sí, habitualmente el paciente pues nos llega con síntomas neurológicos que pueden ser imposibilidad para emitir el lenguaje, debilidad del brazo, o a veces, si es un paciente un poco más grave, puede llegar con parálisis de la mitad del cuerpo, pérdida visual, etc. Habitualmente, pacientes se internan las primeras horas según la gravedad, puede estar en terapia intensiva o terapia intermedia, según sea la gravedad del paciente. Hacemos habitualmente estudios de imagen, de tomografía, resonancia. Buscamos cuál es la causa por la cual está teniendo el infarto o la hemorragia cerebral, ya sea incluso por estudios del corazón, si pensamos que el coágulo viene del corazón, o si es un paciente con alta presión y está muy descontrolada. Es muy común que también el paciente ingrese con descontrol de la presión arterial o que tenga una diabetes muy descontrolada y hay que tratarla. Entonces ahí es donde entra el equipo multidisciplinario, el internista, el intensivista, el cardiólogo, hasta el endocrinólogo, para tratar de compensar las alteraciones metabólicas que llega a tener el paciente. Hay también que actuar rápido con la rehabilitación física. Existe también un equipo de rehabilitación física muy bien preparado para mejorarla, para implementar rehabilitación y mejorar la funcionalidad motora que tenga el paciente, los problemas que tenga. Entonces, habitualmente es un grupo de especialistas que actúan todos para mejorar la calidad de vida, la calidad funcional del paciente con un infarto o con una hemorragia cerebral.
Bien, y una vez que una persona le da un infarto cerebral, porque también hemos escuchado historias de que lleva dos o lleva tres, o sea, lleva varios, ¿por qué pasa eso?
Todo depende del adecuado control del tratamiento que tenga una vez que tuvo un evento vascular cerebral, o bien de los factores de riesgo. Por ejemplo, entre más descontrolado el paciente esté, por ejemplo, de su hipertensión o de su diabetes, la posibilidad de que tenga otro evento, otro infarto, es muy alta, o que tenga otra hemorragia, es muy alta. El paciente, si hay pacientes que siguen fumando, que tienen su evento vascular, su infarto, y ellos siguen fumando, a veces toman el medicamento, a veces no lo toman. Entonces, lo principal es el apego al tratamiento médico, sus citas de control y seguimiento, y el control de los factores de riesgo que determinaron que haya tenido un enfermedad vascular cerebral. Entonces, de eso depende. ¿Qué pacientes son a los que les va muy bien y que no tienen recurrencia de estos eventos? Pues aquel que tiene su medicación bien controlada, que tiene su glucosa bien controlada, su hipertensión normal, que se bajó el colesterol, que dejó de fumar, que hace ejercicio, que bajó de peso, ¿verdad? Entonces, todos sus factores de riesgo están bien controlados. La posibilidad de que tenga un nuevo evento es muy poca o casi nula.
Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Escamilla. Y me gustaría en el último minuto, ¿cuál es el mensaje que quiere que se quede en la mente de las personas que nos escucharon el día de hoy?
Principalmente dos mensajes. Pensar que cualquier persona de las que hemos hablado con factores de riesgo o con cierta edad puede tener un evento vascular cerebral. Hay que revisarse, hay que checarse, hay que ir con el neurólogo para valorar si ha tenido o tiene riesgo de tener un evento vascular cerebral. Y ante cualquier síntoma sugestivo de los que hemos hablado, si tiene factores de riesgo, actuar rápido, llegar al hospital, el más cercano. Recuerden que entre más tiempo pase, tiempo es cerebro, tenemos que rescatar rápidamente el tejido cerebral, reconocer los síntomas y actuar rápido.
Pues le agradecemos mucho, doctor Juan Manuel, por este tiempo que nos ha regalado a La Voz de Tu Salud. Y por último, contacto, la forma de contactarlo, ya sea por teléfono, de su consultorio o sus redes sociales.
Es en el Hospital Zambrano Elion, en el piso 8 de Tech Salud, el Instituto de Neurología y Neurocirugía, teléfono 81-8888-0676.
Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Y nosotros Hacemos una cita para vernos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde. Este es el programa La Voz de tu Salud. Hasta la próxima.